Sí, valoración positiva, dice, en torno al presupuesto, pero según los tiempos manejados no van a llegar a tiempo, ¿no?, para presentar ese presupuesto el día 15, si antes hay que tramitar un techo de gasto. No sé qué calendario barajan.
Pues cuando tomemos decisiones en el Consejo de Gobierno se las comunicaremos. Lo que está claro es que nosotros estamos trabajando con firmeza y seriedad en este objetivo. Tenemos ya un escenario macroeconómico que además ha sido avalado por la AIREF. Tenemos un texto de borrador de anteproyecto de ley de medidas que acompaña al presupuesto, que ya ha sido informado por el Consejo Económico y Social, que está hoy a informe del Consejo Consultivo, y tenemos ya celebrada la última reunión de la Comisión Funcional del Presupuesto, y por tanto, cuando tengamos ya cualquier nuevo acuerdo del Consejo de Gobierno, les informaremos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tenía dos cuestiones relacionadas con la prueba de acceso a la universidad. Por un lado, me gustaría saber si sigue en pie el compromiso para que todas las comunidades de PP celebren la prueba en las mismas fechas, es decir, los días 3, 4 y 5 de junio. Y, por otro, si temen que esta prueba pueda reducir el nivel de exigencia del que siempre ha presumido Castilla y León. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en los criterios publicados ayer, el nivel de penalización de las faltas de ortografía es menor del que se acordó en la reunión que mantuvieron en julio en Salamanca. No sé a qué se debe esa flexibilización de las penas por la ortografía. Gracias.
Sí, lo que está claro es que Castilla y León tiene hoy el mejor sistema educativo de España, así se reconoce internacionalmente por quienes tienen capacidad de hacer estos informes, y que nosotros lo que queremos también son pruebas lo más homogéneas posibles dentro del contexto nacional. ¿Cuál era la cuestión ideal? Que por parte del Gobierno de España se hubiera liderado este asunto, se hubiera planteado una EBAU única. Esta es una petición que hicimos una gran parte de las comunidades autónomas, que en su momento era una posición unánime de las Cortes de Castilla y León, pedir esta EBAU única, y que por lo que vemos no es el Gobierno quien lidera proyectos para dar unidad y coherencia al conjunto de España, y tienen que ser las comunidades autónomas. Pero hay un número muy alto de comunidades autónomas que queremos avanzar hacia una EBAU común, dentro de nuestras competencias, dentro de nuestras posibilidades. Somos conscientes que hay cuestiones que corresponde fijar al Gobierno, pero en aquello que dependa de nosotros sí queremos avanzar a esta EBAU común. ¿Y qué supone esta EBAU común? Por varias cosas. En primer lugar, que la fecha sea igual para las comunidades autónomas que asumimos ese objetivo, que somos la mayor parte de las comunidades autónomas, y que lo hagamos con transparencia. Esto supone anunciar hoy, cuando queda un trimestre para acabar el año 2024, que las pruebas de la EBAU en Castilla y León serán los días 3, 4 y 5 de junio del año 2025, y que serán las mismas fechas que la mayor parte de las comunidades autónomas que queremos trabajar en común por esta EBAU, que trabajamos para que las pruebas tengan la misma duración en esas comunidades autónomas de España, que la estructura de la prueba sea común entre todas esas comunidades autónomas, que los criterios de corrección sean también homogéneos y que tengamos las mismas matrices, lo que entra dentro del programa de cada asignatura. En definitiva, creo que avanzamos a algo muy importante, que es hacia una EBAU común. Hubiera sido bueno contar con el Gobierno de España y que fuera el Gobierno de España quien liderara algo que es bueno para todos los españoles y que viene a fortalecer la unidad entre el conjunto de las comunidades autónomas de España. El Gobierno se ha desentendido, pero una gran mayoría de comunidades autónomas queremos participar en avanzar hacia esa EBAU común y queremos avanzar con un modelo de pruebas comunes, con la misma estructura del programa de asignaturas, con las mismas fechas, con la misma duración de los exámenes, con la misma estructura de una prueba común y con los mismos criterios de corrección y que sean homogéneos. Yo creo que este es un paso muy importante que era necesario dar. Nos habíamos comprometido a ello, e igual que nos habíamos comprometido, y ese compromiso se alcanzó en Castilla y León entre varias comunidades autónomas, es por lo que se ha planteado hoy, y se plantea además con tiempo suficiente para que los alumnos de Castilla y León puedan adaptarse a estas nuevas circunstancias, que creo que es positivo. Siempre es bueno que las comunidades autónomas se puedan comparar, que los alumnos compitan en igualdad de condiciones, que tengan retos comunes y además fortalezcamos aquello que nos una a los españoles. Si no lo quiere hacer el Gobierno, lo haremos las comunidades autónomas.
Sí, pero le preguntaba por la flexibilización del documento finalmente aprobado, porque sí que es verdad que se penalizan menos, por ejemplo, las faltas de ortografía. No sé si esto se debe a que algunas comunidades han pedido pues precisamente flexibilizar estos criterios y si esto puede afectar al nivel de exigencia del que siempre ha presumido Castilla y León.
Nosotros vamos a seguir manteniendo un nivel de calidad altísimo y de exigencia en el ámbito de la educación. De hecho, esta es una realidad. Los alumnos de Castilla y León son los mejores de España y, además, su nivel de cualificación es más alto de España. Y es verdad que hacer un esfuerzo por parte de todos para avanzar hacia una EBAU común, exige diálogo. Y el diálogo siempre es bueno, y el diálogo entre comunidades autónomas. ¿Que hubiera sido mejor que el Gobierno liderara ese diálogo? Sí. ¿Que lo impulsara? Sí. ¿Que participara en el diálogo? Sí. No lo ha hecho. Pero el diálogo existe y lo hacemos una gran mayoría de comunidades autónomas que queremos abordar cosas que nos unen, que son buenas para España, y si son buenas para España, son buenas también para Castilla y León.
Sí, hola, buenos días. También sobre este asunto, hoy sí. El Sindicato de Estudiantes de Castilla y León ha lanzado un comunicado que dice que esta huelga solo hay una manera de pararla y es con el modelo del examen de cada especialidad. No sé cuándo tienen pensado publicar este modelo, si hay alguna fecha en el calendario o están trabajando.
Pues mire, en el ámbito de la transparencia que hoy estamos, lo que es muy importante es que, siendo los primeros días de octubre y quedando un trimestre para acabar el año 2024, hayamos ya hecho públicas las condiciones con mucho detalle de lo que va a ser la prueba de la EBAU para el próximo año, que se va a celebrar 3, 4 y 5 de junio, y que esta es una ventaja de la que también van a disponer los alumnos de Castilla y León. Si hubiera que hacer alguna documentación complementaria, lo harían, pero la que se ha publicado en la página web creo que tiene casi 100 páginas, y por tanto es muy bueno que se disponga, que se tenga, y sin lugar a dudas, si hay que ampliar en algún detalle, pues tendremos tiempo en colaboración con los profesores para ir viendo estas cuestiones.
Sí, en línea con la pregunta de mi compañera, quería saber cuándo tienen previsto aprobar el techo de gasto y si el calendario para aprobar los presupuestos va a ser en este trimestre o lo van a retrasar, si están hablando con los grupos parlamentarios, bueno, en concreto con vos, y si ese sería el motivo para retrasar los presupuestos. Y luego también le quería preguntar si ustedes conocían el cambio de domicilio social de Renault España Comercial, como se dijo el otro día en las Cortes, que fue... se comunicó con cierta sorpresa y no sé si ustedes lo conocían, habían hecho alguna gestión, más o menos sería.
Pues dos cuestiones plantea usted en relación con el tema del presupuesto. Cuando tengamos la información de fechas que darle y se reúna el Consejo de Gobierno, se lo ofreceremos con todo detalle, como hemos hecho siempre. Y, en segundo lugar, la relación entre Renault y Castilla y León consideramos que es la historia de un éxito. Ha sido muy bueno para Castilla y León la relación con Renault y ha sido muy bueno la relación con Castilla y León para Renault. Y además lo bueno es que esta misma semana Renault ha hecho un comunicado público, una nota de prensa para todos ustedes en que reafirma ese compromiso de futuro con nuestra comunidad autónoma y además reafirma que ha estado, sigue estando y seguirá estando su sede social y sus industrias en nuestra comunidad autónoma, la sede social de Renault España S.A. Para nosotros eso es lo importante, el compromiso que ha habido siempre y esta voluntad de colaboración. Es verdad que el sector de la automoción se enfrenta a importantes desafíos en los próximos años, no exento de dificultades, y tenemos que colaborar muy intensamente todo el sector productivo vinculado al automóvil. Este es el motivo por el cual hace unos días hicimos en Castilla y León la mesa de la automoción. Es una mesa de la automoción que cuenta con la participación de empresas, del clúster fácil sobre el sector del automóvil y de los agentes sociales económicos de Castilla y León, UGT, Comisiones Obreras y COE Castilla y León, que sabemos cuáles son los retos y queremos colaborar conjuntamente. Nosotros creemos que el compromiso de Renault con Castilla y León es muy claro y que lo mejor que podemos hacer desde la Junta de Castilla y León es seguir trabajando de la mano con Renault para que Renault siga teniendo futuro en nuestra tierra, que es su deseo.
No sé si han calculado cuánto van a dejar de ingresar por el traslado de esa sede social a Madrid. Y sobre otra cuestión, sé que ha dicho que las fechas lo conoceremos en los consejos de gobierno, pero volviendo a la pregunta de mi compañera, el Estatuto de Autonomía fija una fecha tope, que es el 15 de octubre, para registrar el presupuesto en las Cortes. Entiendo que ya no manejan ese calendario, entonces descartan que se vaya a cumplir el mandato del Estatuto de Autonomía. Gracias.
Pues sobre la segunda cuestión, estamos a 10 de octubre y, por tanto, cuando tengamos más noticias que informarles, les informaremos. Y, en segundo lugar, el efecto respecto de las arcas públicas es neutro en relación que usted plantea y la cuestión que usted señala. Es neutro, cero. No tiene ningún efecto sobre ningún tributo de los que afectan al sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Entonces, ¿no han por válido la cifra que aportó el Grupo Socialista, que hablaba de 282 millones de efecto? No sé a qué se debe esa cifra o qué valoración podrían hacer de, de esa cifra que aportaron en las Cortes.
Yo creo que quien da ese dato lo tiene que desarrollar. Esta pregunta no es para mí. Y por otra parte, Renault ya hizo una nota de prensa muy clara y, por tanto, yo me fío mucho más de Renault y del compromiso de Renault con esta tierra, y creo que sería un error por parte de ningún grupo político que tenga seriedad y compromiso con esta tierra, pues empezar un procedimiento de crítica a ninguna empresa de nuestra comunidad autónoma.
Estamos a día 10, pero habría que aprobar el techo de gasto en un Consejo de Gobierno. No sé si se podría habilitar un Consejo de Gobierno extraordinario o sería en un ordinario.
Yo comprendo el interés que usted tiene por saber la fecha, pero cuando se la tengamos que decir, se la diremos. Tenga la confianza de que nosotros no aprobaremos el presupuesto sin hacerlo público.
¿Pero garantizan que va a ser en este trimestre?
Es que le contestaba a su compañero. Lo que le puedo garantizar es que cuando vayamos a aprobarlo se lo comunicaremos.
¿Más preguntas?
Sí, quería preguntar por una iniciativa aprobada ayer en las Cortes para suprimir la fundación esta de valores que se crea. ¿Cómo la acogen ustedes? Si van a, no es vinculante, pero si van a atender a la petición de las Cortes. Ayer se quedó solo el Grupo Popular. No sé si va a haber algún cambio sobre esta fundación, si van a convocar a los grupos para que pueda existir un consenso y pueda seguir adelante.
Pues siempre desde el respeto al trabajo parlamentario, y lógicamente nosotros no entramos en los debates parlamentarios, que cumplen su función como es normal, lo cumplen y es de obligado cumplimiento cuando son leyes y lógicamente son líneas de orientación en el resto. También aquella iniciativa nos apuntaba en la necesidad no solamente de lo que usted plantea, sino incluso de ampliar los objetivos que habíamos previsto y extender el trabajo hacia otras comunidades autónomas y, por tanto, que ese calendario que teníamos establecido de la celebración de la Unión de los Reinos de Castilla y de León y vincularlo al aniversario en el año 2030, lo podamos extender a otras comunidades autónomas limítrofes que también se participaran de este beneficio y, por tanto, también esto es muy importante, se aprobó por unanimidad y me parece muy importante esa idea de extender, de ampliar, de ir más allá en la ambición que teníamos en la celebración del año 2030 como octavo aniversario de la Unión de los Reinos de León y de Castilla.
Sí, como consejero de Economía y Hacienda, ¿nos puede explicar un poco más detenidamente el concepto de fiscalidad de efecto neutro? La filial de Renault Comercial estaba con la sede social en Castilla y León, tributaba en Castilla y León, si ahora no está con el domicilio en Castilla y León, ¿no va a tener ningún efecto? No sé, ¿nos puede detallar un poquito cómo consiste este efecto neutro? Gracias.
Sí, yo le puedo explicar el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Básicamente, en lo que respecta a los tributos, nosotros tenemos asumidos los tributos cedidos y los tributos que tenemos participación sobre los ingresos del Estado. En el caso de los tributos cedidos, saben ustedes que básicamente lo que podría llegar a afectar es el impuesto de transmisiones patrimoniales. El impuesto de transmisiones patrimoniales se paga en aquella comunidad autónoma en la que se produce la transmisión. Y, por tanto, si cualquier ciudadano, cualquier empresa realiza una transmisión en una comunidad autónoma, se paga por la transmisión esa en esa comunidad autónoma. Si se adquiere un bien inmueble, si se adquiere un local, es en la comunidad donde se realiza la adquisición de ese local, no allí donde el ciudadano está censado. En el caso de los tributos que participamos de ingresos del Estado, pues participamos en el IVA. El IVA que nos corresponde es el IVA en la fase minorista y, por tanto, allí donde en el ámbito de la minorista se produce la transición y la transacción de ese bien. En el caso de un bien concreto, en la comunidad autónoma donde la transacción del bien se produce, y en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde la persona física tiene su domicilio fiscal y no hay ningún cambio de ninguna persona física, como por otra parte se ha señalado expresamente por parte de la empresa en este ámbito, y son los impuestos donde tenemos nosotros capacidad. En el impuesto de sucesiones y donaciones, lógicamente, es donde la persona que causa la sucesión o el fallecimiento tiene su residencia, que en este caso no hay cambio en la residencia, y este es el sistema de financiación en el ámbito tributario. Luego hay otra serie de fondos que son de público conocimiento, pero esto es lo que nos afecta desde el punto de vista de los tributos y del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que además es público y que está en la LOFCA. No sé si está en la cabeza de alguien cambiar este sistema por otro distinto, pero hoy por hoy es el que está en vigor, es el que es de aplicación y es el que es vigente a todos sus efectos.
Hola, buenos días. En la reunión de esta mañana de la Sociedad de Valladolid Alta Velocidad se ha presentado por ADIF varios requerimientos al Ayuntamiento y a la Junta. Por eso le pregunto a usted. Por un lado, no sé si ha asistido alguien de la Junta a esa reunión. Y por otro lado, si van a cumplir esos requerimientos, dado que si no se cumplen en el plazo de un mes, ADIF y el Ministerio dan por disuelta a la Sociedad Alta Velocidad de Valladolid. Gracias.
Pues no les sé contestar en este momento. Si tuviera más información, pues lógicamente... no sé si es una reunión oficial, yo entiendo que en otras reuniones sí que hemos tenido la ocasión de asistir y, lógicamente, leeremos los acuerdos y en la parte de los acuerdos que nos afecten, pues tomaremos la decisión que mejor convenga a los intereses de la comunidad.
¿Alguna pregunta más?
Sí, una cosita. Sí. Volviendo a los presupuestos… dado que no nos dice calendario, sí que nos puede comentar si se están manteniendo negociaciones con los grupos parlamentarios de cara precisamente a cerrar ese presupuesto que parece que cuesta cerrar.
A nosotros nos gustaría que hubiera un amplio acuerdo y, lógicamente, cuando tengamos algo que anunciar de avances con grupos parlamentarios, se lo anunciaremos. En todo caso, somos una de las partes de la negociación y tampoco nos gustaría ser los únicos en dar información, pero... Insisto, cuando tengamos que dar información la daremos. Yo comprendo por su interés y el interés de sus medios de comunicación y el interés de sus lectores. Todavía estamos en plazo y, de ese punto de vista, pues cuando tengamos informaciones que ofrecer, tengan la seguridad de que se las daremos con total transparencia.
¿Cómo recogen la manifestación ayer de García Gallardo de que en vista de la política que siguen va a ser muy complicado que les den su apoyo?
Pues somos muy conscientes de las dificultades que hay, pero tener dificultades para conseguir un objetivo no supone renunciar a ese objetivo y mientras exista esa posibilidad, por nuestra mano, la mano tendida a todos los grupos va a estar allí y esperamos intentar llegar a un acuerdo. Somos muy conscientes, por ser realista, de que no corresponde solo a la Junta de Castilla y León el decidir esta posición y que nuestro objetivo, por tanto, tiene que ser, por un lado, hacer un muy buen presupuesto para la comunidad y, por otro, hacer un esfuerzo de persuasión sobre el efecto de este presupuesto para obtener estos apoyos. Pero, al final, todos tenemos que dar cuenta de nuestra posición sobre cada uno de los asuntos. Tiempo habrá para el detalle y para el debate en torno a todo ello.
Si os parece, abrimos ya el turno semanal con los periodistas de las diferentes provincias. Lo vamos a abrir hoy en Segovia, con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Cuando quieras, Begoña.
Hola, muy buenos días a todos. Esta semana, en una visita a Segovia, la consejera de Industria apuntaba que se va a solicitar del Gobierno absoluta implicación para el proyecto del puerto seco de Segovia. ¿Podría detallarnos qué pasos se han dado hasta ahora y cuáles se van a dar en un futuro cercano para lograr esa implicación?
Pues partimos de dos hechos importantes, ¿no? Al margen de uno de carácter general, que es que las competencias en materia ferroviaria corresponden al Gobierno de España y, por tanto, esta es una infraestructura de ámbito ferroviario, la conexión de este puerto seco por ferrocarril. Por un lado, el hecho de que diferentes miembros del Gobierno de España han manifestado públicamente que asumen esa inversión que es de su competencia, y ahí los medios de comunicación tuvieron la ocasión de recoger esos compromisos del Gobierno, que esperamos que se puedan cumplir. Y, en segundo lugar, que en el ámbito del trabajo previo para tener este plan territorial de fomento en la provincia de Segovia, ya alguna de las entidades del diálogo social que están participando en los trabajos internos, pues han tenido reuniones con el Gobierno y han obtenido también ese compromiso. Y, por tanto, esperamos que aquello a lo que se han comprometido se pueda llevar a cabo. Naturalmente, la fortaleza que tiene para nosotros el trabajo de este plan territorial es una fortaleza que, cuando lleguemos a pedir esta infraestructura al Gobierno, pues tiene un apoyo adicional por parte de todos los que han participado en este plan territorial. El día 14 de octubre está prevista una reunión de esta comisión del Plan Territorial de Fomento de Segovia. Y, lógicamente, esperamos sumar apoyos a esta iniciativa y que esta iniciativa sea atendida, como así comprometió el propio Gobierno de España.
En Soria Noticias tenemos hoy a Encarna Muñoz. Adelante, Encarna. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En abril, tras una reunión con el alcalde de Soria, el presidente Mañueco se comprometió a incorporar el polígono de Valcorba a la red LO. No sé si nos puede explicar cuáles son los trámites necesarios a que esto suceda? ¿En qué punto estamos actualmente? ¿Cuándo va a ser esto una realidad? Muchas gracias.
Sí, gracias a usted. Hubo una reunión técnica entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Asistió allí la directora general de Transportes por parte de la Junta de Castilla y León, donde se manifestaron dos cuestiones muy evidentes. En primer lugar, que la solicitud de incorporación al Plan Ziloj corresponde a los promotores de cada una de estas iniciativas y, por tanto, ante los promotores del polígono. Y, segundo, cuáles eran las condiciones para esa solicitud de incorporación y, por tanto, cuando se reciba toda la documentación de la solicitud debidamente complementada, se tramitará la misma para plantear el objetivo del que se habló en aquella reunión.
La siguiente intervención nos llega desde León. Carlos Domínguez y León, adelante.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Dos cuestiones quería plantear. Esta mañana se ha presentado por parte de cuatro sindicatos y por cuarta vez una, esperan que gran manifestación, de nuevo, reclamando un plan de choque, un plan de inversiones para la provincia de León, un plan de emergencia. Quería saber si el Gobierno tiene una valoración al respecto. Las otras desembocaron en la llamada Mesa por León, que finalmente se desintegró sin ninguna alternativa ni solución. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León, si lo enmarca de alguna manera en la respuesta parlamentaria que el otro día le dio a Unión del Pueblo Leonés, de que hay una verdadera pasión por decir que a León le va mal, porque es el argumento de esta nueva convocatoria sindical para el próximo 10 de noviembre? Y por otra parte, creo que lo he preguntado ya, pero quería plantearle más específicamente cuál es la hoja de ruta, cuál es el planteamiento que tiene el Gobierno para hacer cumplir el mandato parlamentario aprobado el otro día de suprimir definitivamente la Fundación de Valores e Identidad de Castilla y León, que fue lo que mayoritariamente se acordó, a pesar de no ser esta la postura del Grupo Parlamentario del Partido Popular, pero sí que salió adelante la iniciativa. ¿Qué pasos van a dar y qué calendario prevén? Gracias.
Pues plantea dos cuestiones. En primer lugar, todo lo que es relativo a la manifestación nos merece todo el respeto. En la anterior iniciativa de estas características, por parte de los convocantes, se decidió poner en marcha una Mesa por León y se invitó a las administraciones públicas. La Junta de Castilla y León decidió participar en esa mesa. Fuimos a todas las reuniones a las que fuimos convocados por parte de quienes lideraron esas iniciativas. Incluso proponían la asistencia de una coordinadora de la mesa. Fueron los propios agentes de la iniciativa los que propusieron el nombre de la coordinadora. La Junta de Castilla y León aceptó ese nombre. Propusieron nombrar una serie de asesores de la mesa, de los cuales la mitad fueran de las organizaciones sindicales y la otra mitad de la organización empresarial y ninguna de las administraciones públicas. La Junta de Castilla y León aceptó ese nombramiento. Propusieron realizar una aportación económica para la mesa. La Junta de Castilla y León realizó la mitad de esta aportación económica. La Diputación de León aportó la otra mitad. Ninguna otra administración pública aportó nada. Y entre medias, nosotros fuimos trabajando comprometiéndonos con el futuro de León, porque siempre dijimos que más allá del desarrollo de la Mesa por León, en el que nosotros hemos participado activamente, como demuestra toda esa información, y nunca pusimos ningún inconveniente a ninguna propuesta de avance que se hizo desde los convocantes, pues íbamos a seguir comprometiéndonos por el futuro del desarrollo por León, y entre medias, pues hemos venido impulsando la ampliación del polígono de Villadangos del Páramo, que es el principal polígono del noroeste de la península ibérica. Nos íbamos a comprometer, como estamos haciendo, en la ampliación del Parque Tecnológico de León, en atraer empresas e iniciativas, como así estamos haciendo para León, y en llevar a cabo proyectos de inversión, como demuestra que León pues creció en los presupuestos de la comunidad autónoma del año 2024, que es el que estamos ahora y el presupuesto que está vigente. Nosotros nos vamos a seguir comprometiendo con León. Cualquier estímulo y cualquier ánimo para el futuro nos viene bien y nosotros dentro de ese trabajo lo haremos siempre coordinándonos con los agentes del diálogo social, participando en cuantas mesas y foros pues sea positivo para el futuro de León y también intentando trabajar conjuntamente con las otras administraciones públicas que operan en León y que tienen mucho que decir. Me refiero al Gobierno de España, me refiero a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de León o al Consejo comarcal del Bierzo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte del trabajo y así está siendo con todo lo que les he señalado y esperemos que eso contribuya también al futuro de León. Y si todos hacemos nuestra parte del trabajo, es seguro que a León le va a ir mejor.
Pues vamos a cerrar este turno.
Adelante. Hablaba de un mandato parlamentario. Ya saben ustedes que las Cortes de Castilla y León, como cualquier parlamento democrático y en el régimen parlamentario en el que vivimos, pues tienen básicamente tres funciones. Una labor del control al gobierno, que se suscita en todo lo que son las preguntas de control, que ustedes siguen en comisión, pero también hay en pleno y también hay en lo que son las preguntas escritas. Hay un segundo trabajo, que es la labor de impulso, a través de mociones, a través de proposiciones no de ley, y hay una labor legislativa de aprobar leyes. Las leyes son de obligado cumplimiento, las leyes son un mandato para el Gobierno de Castilla y León y cuando se aprueban leyes, lógicamente, estamos sujetos a su cumplimiento. Los debates en torno a las cuestiones relativas al control y al impulso es una posición política que establecen las Cortes de Castilla y León y se manifiestan pues, a través de preguntas, de interpelaciones, de mociones o de proposiciones no de ley, como es este el caso que sirve de referencia. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que vamos a trabajar para fortalecer ese objetivo de celebrar actividades en el año 2030 y que además la posición de las Cortes coincide en que ampliemos, pensando en ese objetivo de la unión de los reinos de León y de Castilla, pues la extensión, la ampliación hacia otras comunidades autónomas que también se han visto beneficiadas por ese proyecto común que también, tiempo después, dio lugar a ese gran proyecto común que es España.
Ahora sí, es el momento de cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días.
Y al resto de asistentes. Yo le quería preguntar por el Museo de Semana Santa. Está informando el consejero de Medio Ambiente de los pasos que se van dando, pero en lo que es el expediente de contratación no se está haciendo público nada. No sé si sabe la razón, ni se han publicado las ofertas que se han presentado, ni la preadjudicación que parece que hay y tal. Es muy raro porque en el resto de contratos se suele publicar todo y aquí no está pasando y no sé si sería incluso recurrible, ¿no? Porque no se estaría cumpliendo con la transparencia de contratación del Estado. Respecto a la EBAU, ¿no le parecería más prudente haberla dejado para el curso siguiente? Porque, claro, usted dice, estamos en el primer semestre, pero claro, acaban de salir las normas y me imagino que los profesores y los contenidos se tendrán que adaptar a esas normas. ¿No le parece que les ha pillado un poco el toro y sería conveniente aplazarlo? Y, por último, ¿cómo está lo del Atenaluminio? ¿Qué hace? No hemos vuelto a oír hablar de ello. Muchas gracias.
Pues tres cuestiones plantea usted en relación con la publicidad de todo el procedimiento de contratación. Por supuesto que es nuestra obligación cumplir la ley de contratos del sector público. Examinaremos, lógicamente, si hay alguna información que usted ha citado que ya esté disponible para hacerlo llegar para que lo pueda usted disponer y, lógicamente, a medida que los procedimientos y las fases de la contratación se van haciendo efectivos, pues se irán publicando en el boletín correspondiente. En todo caso, repasamos si alguna de estas informaciones se las podemos ofrecer o si ya figuran en la correspondiente página y le podemos informar en qué momento se publicó. En segundo lugar, el tema de la BAU y la oportunidad de hacerlo ahora. En todo caso, habría que hacer alguna modificación porque saben ustedes que entran en vigor algunas cuestiones que afectan a la BAU para todas las comunidades autónomas como consecuencia de normativas de ámbito nacional. Lo que hacemos nosotros es aprovechar para que esto no sea un elemento para diluir, para tener 17 BAUs distintas, sino facilitar hacia una BAU común. Podíamos avanzar en la posición del Gobierno, que es dividir, que es que este punto de partida de esta aprobación de normativa por parte del Gobierno sirviera para tener 17 EBAUs distintas en un abanico amplísimo que nos diera lugar a una experiencia de 180 grados entre unas comunidades autónomas y otras comunidades autónomas. ¿Qué nos ha parecido a nosotros? Aprovechar el cauce que tenemos de nuestra propia capacidad de autogobierno para todo lo contrario, no para dividirnos, no para separarnos, no para ir a los extremos, sino por buscar cauces de encuentro entre el mayor número de comunidades autónomas posibles. Y somos muchas las comunidades autónomas quienes damos el paso en esta dirección, y ya que hay que hacer cambios, aprovechemos para que este cambio sea un sentido positivo, de aquello que nos une y no de aquello que nos divide, y eso es lo que decidimos. Si el Gobierno nos hubiera dado esperanzas de poner en marcha un procedimiento para trabajar hacia una EBA única y que fuera liderado por el Gobierno, por supuesto que nosotros hemos sido partidarios de esperar y colaborar, pero la posición del Gobierno ha sido justo todo lo contrario. El decir que cada comunidad autónoma haga lo que le parezca, lo que crea conveniente, y que existan 17 sistemas distintos de evaluación entre los españoles, y nosotros creemos en la igualdad. Y creemos que cualquier alumno que estudia en España tiene que ser examinado por procedimientos comunes, por procedimientos iguales entre todos los españoles. Respetamos al Gobierno, que piensa algo distinto, pero nosotros, que creemos en la igualdad, es por lo que utilizamos ese instrumento de posibilidad de autogobierno, no para separarnos, no para ir cada uno por nuestro lado, no para diverger, sino todo lo contrario, para unirnos, para converger, para hacer algo en común, que es lo que planteamos en esta posición. Y lo último, el tema de Laten Aluminio. Es verdad que la empresa ha presentado un conjunto de datos y de expedientes, y yo creo que, como siempre decimos, tiene que ser la empresa quien dé la información sobre su situación económica, sobre su actividad y sobre su situación, y sobre las vías que tiene en este momento para resolver y fortalecer el capital social, que nosotros, lógicamente, lo que le puedo reiterar es la voluntad de apoyar a la empresa, pero no la voluntad de sustituir a la empresa ni en sus decisiones ni en sus fórmulas para comunicar las decisiones que tome.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Pues muchas gracias.